El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.
Somos marionetas.
Vamos, vamos, vamos.
Mira para abajo, para arriba, que maneja nuestra vida.
Vamos, vamos, vamos.
¿Cuándo es el día que rompemos las cadenas?
Vamos, vamos, vamos.
Hasta la libertad.
Con paz sin rumbo hacia el norte, hacia el sur. Con paz te veo entre la luna y el sol. Con paz sin rumbo hacia el norte, hacia el sur. Con paz te veo entre la luna y el sol.
Vamos, vamos, vamos.
La rabia en el vientre y la luz en el alma.
Vamos, vamos, vamos.
Somos arena en la máquina, aceite en el fuego.
Vamos, vamos, vamos.
Planta nuestro oro y destruye el concreto.
Vamos, vamos, vamos.
Hasta la libertad.
Sin rumbo hacia el norte, hacia el sur. Con paz te veo entre la luna y el sol. Con paz sin rumbo hacia el norte, hacia el sur. Con paz te veo entre la luna y el sol. Compás de vuelo entre la luna y el sol. Compás sin rumbo hacia el norte, hacia el sur. Compás de vuelo entre la luna y el sol.
Vamos, vamos, vamos.
Vamos, compañero, vamos por la calle.
Vamos, vamos, vamos.
Diente por diente, todo valiente.
Vamos, vamos, vamos.
Pura, pura, pura vida ardiente.
Tercer bloque del hueco en el muro en este martes 7 de febrero, y como siempre la música nos acompaña. Hermanos Perdidos, los intérpretes de este tema, Hasta la Libertad, y comenzamos con esta canción precisamente porque vamos a tener como temática de conversación uno de los instrumentos que tienen los pueblos para su liberación, es el tema educativo, precisamente en contraposición de lo que los estados clasistas desarrollan o tienen como instrumento también, pero más bien de opresión en muchos casos. También el sistema educativo tiene estas dos caras, podríamos decir, el tema educativo. Pero bueno, vamos a hablar sobre estos temas relacionados también a otros que hemos ido abordando durante estos días aquí en el hueco en el muro, y para ello estamos con una invitada que ha estado antes en el programa y es parte también de, ha sido parte de muchas actividades de la red de la diversidad en distintos momentos, en distintas actividades. Estamos hablando de nuestra compañera Eliana, pero le vamos a dar la bienvenida también para ampliar la invitación y los datos a nuestro compañero Santos Callejas.
Gracias, Pablo, y por supuesto nuestro saludo afectuoso a Eliana, quien nos acompaña nuevamente en este tu espacio, El Hueco del Muro, para conversar, para dialogar, para intercambiar puntos de vista, principalmente, yo diría, temas educativos vinculados, por supuesto, a la currícula escolar centralmente, pero después con la posibilidad siempre de abrirnos a un campo un poquito más amplio en la conversa, en la conversación. Quiero dar inicialmente la bienvenida a Eliana. Un gusto nuevamente tenerte aquí en El Hueco en el Muro a través de la red de la diversidad.
Muchas gracias, Santos y Pablo. Para mí también es un gusto nuevamente estar compartiendo con ustedes algunos diálogos, experiencias en El Hueco del Muro. Y bueno, muchas gracias por la invitación y aquí estamos pues para conversar.
Yo me atrevería, Pablo, a arrancar esta suerte de conversación con Eliana, que nos acompaña en esta nueva edición del Hueco en el Muro, Poniendo como antecedente, Eliana tiene una larga ya carrera dentro del campo educativo. Ella es educadora allá en Cochabamba, pero está vinculada también a colectivos de mujeres feministas, libertarias en Cochabamba, y ahí está la articulación y la relación también con quienes somos parte de la Red de la Diversidad. Hemos caminado juntos, estamos todavía caminando juntos, pero cada uno desarrolla sus propias actividades particulares, específicas, en vincular a nuestras opciones de vida también, porque el campo educativo no solamente es un ejercicio de una ocupación o de una profesión, sino también que es una opción de vida. En ese sentido, Eliana, ¿cuál es tu lectura sobre este impasse que se ha producido en torno a la malla curricular, que ha generado distintos posicionamientos desde las iglesias más conservadoras, las iglesias evangélicas, que han lanzado su grito al cielo señalando y oponiéndose a esta nueva curricular muy vinculada al tema de la sexualidad, a los derechos sexuales, pero por otro lado también el propio magisterio, no ya si recuerdo a nivel nacional o localmente, los magisterios en plural, la federación en cada uno de sus departamentos, no sé si nacionalmente, ahí no tendría la certeza para afirmar, también ha planteado cuestionamientos a esa valla curricular. Han señalado que no ha sido consensuada esa maña, el gobierno ha señalado que sí, la dirigencia de los maestros han dicho que no ha habido consenso de la nueva malla curricular porque implica carga horaria, implica muchos temas de carácter administrativo, y mientras eso no se resuelva, no están dispuestos a seguir con el calendario escolar, y han programado movilizaciones en rechazo a esta disposición del gobierno. Pero también, en el caso específico, más allá de lo técnico administrativo del magisterio, ha planteado también observaciones al contenido de la malla curricular vinculada al Estado plurinacional, de forma genérica, y puntualizaciones mucho más específicas. Pinto así un cuadrito general, Eliana, para conversar sobre este tema, la importancia que tiene, sobre todo para la sociedad boliviana, para los niños, para los adolescentes, jóvenes, que están en esta suerte de etapa de aprendizaje. Quizás plantearte así unas primeras reacciones, Eliana, para después ir conversando sobre ya lo que vaya surgiendo en esta conversa.
Sí, claro que sí, Santos. Primero quiero decir que la innovación, la actualización, la preparación en diversos temas debe ser una característica del maestro y de la maestra en cada provincia, departamento de este país y en general, pues, del mundo, ¿no? Porque, como bien dices, el ser maestro y maestra es una opción de vida, porque ahí trabajamos con las guaguas, y transmitir enseñanza, aprender de las guaguas, pues es diario, es cotidiano. Entonces, para eso los maestros y maestras tenemos que estar siempre preparados y preparadas, ¿no? Entonces, evidentemente, ahora ha habido un conflicto a nivel nacional respecto a la implementación de la nueva malla curricular que está proponiendo el gobierno. Entonces, tal vez sería bueno aclarar las observaciones que se hace y también las diferentes reacciones que ha habido, ¿no? Porque esta nueva malla se tuviera que implementar desde 2023. A nivel general, yo voy a hablar desde el magisterio rural, porque yo soy maestra rural que trabajo aquí en una comunidad de Sicay en el departamento de Cochabamba. Entonces, desde la Confederación del Magisterio Rural se ha rechaza la nueva malla curricular. Entonces, los puntos de rechazo son los siguientes, Santos. En primer lugar, diremos, desde la implementación de la ley Abeliño Siñani, Elizardo Pérez, y han pasado alrededor de 12 años. Cada 5 años se hace un Congreso Nacional de Educación, en el cual magisterio, padres de familia, estudiantes y demás instituciones conversan abiertamente y en diálogo, como se debe hacer en un congreso, para poder identificar las dificultades, los logros, las fortalezas, para poder hablar sobre los vacíos, sobre las nuevas propuestas en el que estamos inmersos en la educación. Estos congresos no se ha realizado, ¿no? Entonces no se ha realizado, no ha habido estos diálogos, y es por eso que el magisterio dice que al magisterio no se le ha consultado, y eso es real, es verdad. Entonces hay una preocupación porque definitivamente quienes son los más adecuados para dar la opinión sobre qué es lo que falta dentro de la malla curricular es el magisterio, y más diremos cuando estamos hablando del magisterio rural, porque es muy diferente a veces las situaciones en lo que es lo urbano y lo rural, ¿no? Entonces, los que estamos en zonas dispersas, entonces conocemos las realidades que vivimos en las comunidades y también conocemos cuáles son lo que falta, lo que se debe fortalecer, etcétera, en cuanto a hablando de forma académica, de forma pedagógica, de forma metodológica, qué está funcionando, qué no está funcionando, qué es lo que debemos afianzar, ¿no? Entonces, esa es la primera observación que se hace, que no ha habido esta consulta y no ha habido una aprobación dentro del Congreso Nacional, que es por norma y por acuerdo que se tiene que hacer. Entonces, esa es la primera observación que se hace, ¿no? Entonces, otra de las observaciones que se hace y que también yo estoy de acuerdo es que definitivamente el gobierno o nos implemente una nueva malla curricular, que el contenido, yo puedo decir, hay cosas bastante interesantes, no puedo decir que no, hay otras cosas que también yo tengo mi observación. Pero lo que pasa es de que nos pone esta nueva malla curricular, aumenta una carga horaria, aumenta contenidos, pero no pone ni un peso para la implementación de la malla curricular. Entonces, eso tampoco puede ser posible, ¿no ve? Porque nos ponemos un montón de temáticas que son excelentes, que pueden mejorarse, que podemos priorizar otras, etcétera, que realmente yo quisiera decir que como maestra yo no me niego a la innovación, pero sí tengo la observación de que cómo aplicamos, ¿no ve? ¿Con qué material implementamos? ¿Cómo damos los cursos de capacitación también al maestro para que se actualice en los temas nuevos que se van a tratar, ¿no ve? Entonces, tampoco se trata de dar un taller nacional de 2 días y estamos capacitados para robótica, sino es un permanente trabajo de capacitación, de intercambio de experiencias, de diálogos entre maestros, etcétera, para que realmente el maestro pueda dar un aprendizaje significativo, importante, que le interese a las guaguas, ¿no? Y que no sea una cuestión nominal y que esté por ahí y que la realidad no suceda, ¿no? Entonces, el gobierno tiene que poner pues y tiene que presupuesto para que se pueda implementar también la nueva malla curricular. Entonces, también otro de los observaciones que se ha habido dentro de la nueva malla curricular es de que hay algunos contenidos que son totalmente tendenciosos, ¿no? Temas que apuntan a un adoctrinamiento, ¿no? Y que bueno, sabemos también que siempre todos los estados han utilizado a la educación para poder ser su estructura de ideologización, ¿no ve? Pero hay temas que hay, los podemos revisar, diremos en algunos de los textos, que son muy tendenciosos. Y al ser tan tendenciosos, generan una resistencia para poder desarrollar un contenido que puede ser definitivamente más amplio, puede ser un contenido, por ejemplo, de la democracia, ¿no ve? Hay contenidos que son tendenciosamente un poco mal tergiversados, ¿no ve? Entonces yo creo que, por ejemplo, eso es un tema muy importante ahora en nuestro país, que vivimos una polarización tan peligrosa, pero que tenemos que tratar como maestros, como tiene que ser, con la lucha, con los datos, con la historia, etcétera, ¿no? Entonces, esas son, digamos, las observaciones que se han dado a la nueva malla curricular. Entonces, respecto, pues, en primer lugar, es esto respecto a lo que el magisterio observa. Entonces, creo que aquí en Cochabamba lo que se ha llamado o se ha pedido es que se haga este congreso para que se pueda afinar, ¿no? Para que se pueda afinar y para que definitivamente la innovación pedagógica dentro de las aulas sea real y sea posible. Hay dentro de la nueva malla curricular temas bastante interesantes como lo que es la lectoescritura, la inteligencia emocional, la sexualidad, que es fundamental, la robótica, el ajedrez, etcétera, pero para todo esto necesitamos también, pues, el material tanto didáctico, en horas, etcétera, para poder implementar. Entonces, ahora yo veo con mucha indignación realmente cómo también los padres de familia se movilizan y madres de familia que vienen desde ya una perspectiva súper conservadora para decir que no se ideologice en cuanto a sexualidad a las guaguas. O sea, eso es un tema bastante peligroso que los padres y madres de ciertos sectores, para mí, hasta de ultraderecha, se puedan, o también no solamente eso, sino también conservadores, puedan oponerse a un tema fundamental de protección para nuestras guaguas, porque esto no tiene que ver solamente con la nueva malla curricular, sino esto tiene que ver con una implementación que se estaba dando desde antes y que se debe dar urgentemente. Ustedes han debido escuchar estos abusos, por ejemplo, que se ha hecho en varios jardines de niños hacia a las guaguas, o justamente ayer leía una noticia aquí en Cochabamba sobre varios jóvenes en etapa escolar, colegial, de secundaria, que están contagiados de VIH, ¿no? Entonces, cuando estos se salen a decir que no se enseña sexualidad, están atentando contra la integridad de los jóvenes, contra la integridad de las guaguas, y le están poniendo en peligro. Entonces, yo creo que las observaciones que se hacen a la malla curricular tienen que tener argumentos sólidos, ¿no? No tienen que salir de diferentes aspectos que ya son de ignorancia, ¿no? Que eso tampoco podemos aceptar. Entonces, eso creo que es importante mencionar, Santos, porque, pues acerca de la nueva malla curricular, el magisterio tiene estas observaciones que menciono, pero también es importante que haya pues el diálogo, porque también la imposición nunca funciona. Pero ante esto yo quiero recalcar y repetir que yo estoy plenamente de acuerdo en la innovación permanente en las aulas de nuestras escuelitas y en todos lados del país, y especialmente en las escuelitas dispersas y rurales, donde muchas veces son los últimos en llegar las nuevas innovaciones. Entonces yo estoy muy de acuerdo en que podamos tener nuevos contenidos, pero que también tienen que ser consultados, dialogados, consensuados, programados en términos pedagógicos, metodológicos, académicos, que sean un beneficio de nuestros guaguitas.
Ileana, has planteado las observaciones que tienen distintos sectores, la del propio magisterio, uno vinculado al propio contenido de la malla curricular, y lo que ello implica, digamos, en las otras áreas de la propia malla, que tiene que ver con carga horaria y otros aspectos de carácter técnico-administrativo, y el otro, el propio contenido, que tiene que ver con lo que tú has señalado como tendenciosas. Este sería, digamos, un bloque. El otro bloque tiene que ver con la posición que ha adoptado las iglesias evangélicas, los papás, que son parte también de ellas, no solamente ellas evangélicas, sino también algunas iglesias católicas, que forman parte de esa corriente de cuestionamiento al tema, a lo que llaman ideología de género, o al tema con mis hijos no te metas, ¿no? Que la educación no debería intervenir en esa área, que ese es un tema específico de la familia. Hay estos dos bloques. ¿Tú qué consideras, bajo tu experiencia, ya estás muchos años en la tarea del magisterio, no es la primera vez que el magisterio se encuentra, digamos, confrontado con el sistema educativo, con el Ministerio de Educación? ¿Tú crees que es posible salvar estas dos observaciones que tiene uno a la del magisterio y la otra la vinculada a las iglesias evangélicas? ¿O cuál crees que es la más complicada para encarar y resolver? Aunque ya han iniciado las actividades académicas, sin embargo, este tema pudiera significar que se interrumpan las clases escolares mientras no se resuelva estas observaciones que ha planteado el magisterio.
Bueno, complejas, ¿no? Lo que van proponiendo, lo que vamos dialogando, y en principio lo que decías, Pablo, ¿no? De pronto la Constitución Política del Estado dice que pues la educación es la función máxima del Estado, y el Estado tiene que poner el mayor presupuesto pues a a pues garantizar la educación, ¿no? Entonces esto es bien importante en cuanto pueda garantizar pues también material, pueda garantizar también horas para el magisterio. Hay muchos maestros que trabajan a demora varias horas. Por ejemplo, yo trabajo 120 horas, pero a mí me pagan 104, ¿no ve? Y es así en general en el magisterio. Entonces, cuando hablamos de esta malla curricular, digamos, cuando hablamos de la carga horaria, es también que te aumentan más horas, pero ni un peso ni a tu sueldo, ni tampoco al material educativo que se necesita. Entonces, yo creo que también sí tiene que haber espacios de autonomía en cada escuela para ir construyendo, diremos, la educación que cada comunidad necesita, que cada comunidad pues también exige, porque cada comunidad también es diferente y entonces las comunidades también tienen sus propias necesidades, ¿no? Entonces creo que es bien importante la autonomía dentro de la educación para hacer una práctica cotidiana que le sirva a las guaguas y a la comunidad y que la educación al final sea pues transformadora y sea liberadora, que eso también desde mi enfoque es lo que busco como maestra. Entonces, para eso también hay que romper la dependencia estatal, ¿no ve? O sea, como, ay, pareciera que estuviera dando una cuestión contradictoria, pero no. Yo creo que sí, el Estado tiene que garantizar las condiciones, tiene que hacerlo, ¿no ve? Y especialmente en los lugares dispersos. Pero también las comunidades y las... yo pienso que también la sociedad, los maestros mismos, tenemos que romper esta dependencia estatal para poder construir nosotros mismos con nuestras manos lo que queremos, ¿no? Por ejemplo, aquí en un parquecito queremos para las guaguas, pero pucha, este parquecito podríamos hacerlo nosotros con nuestros, con los troncos que hay por aquí, pitas, clavos, hacer un columpito, ¿no? O sea, con nuestra imaginación, nuestra creatividad podríamos hacer. Pero no, lo que se pide es que la alcaldía tiene que hacer sí o sí. Entonces, hasta que la alcaldía haga, eso no va a llegar nunca. Y entonces no vas a tener nunca parque, no vas a tener, por ejemplo, esto en la escuelita. Es así como un ejemplo sencillo de esta dependencia también que se tiene y que el Estado ha generado en toda la sociedad para que pues uno dependa y dejes de construir con tus propias manos y solucionar tus propias necesidades, ¿no? Y eso es así bien, bien, bien jodido, ¿no? Entonces creo que por eso hay que, dentro de las comunidades también y del mismo magisterio, tienen que ir rompiendo esta dependencia, porque creo que por más que hayan pues nuevas currículas, etcétera, ningún tipo de educación va a cambiar si también el maestro y la maestra no cambia, ¿no ve? Porque aquí también hay una homogeneización. Por ejemplo, hay un currículo nacional, entonces el Estado lo que genera es una homogeneización general de la educación en todas las aulas de Bolivia, ¿no? Tanto pública como privada, porque tenemos nosotros unos lineamientos donde tienes que aplicar los contenidos y la currícula que el gobierno propone, ¿no ven? Entonces, que el gobierno da, y eso es obligatorio. Y más ahora porque también se hacen todas esas planificaciones, se van a hacer de forma digital, ¿no ve? Entonces, hay también un control sobre toda esta implementación. Entonces, yo creo que también el maestro tiene que ser muy creativo, y lo es, yo sé que sí, para pues cada contenido pues darlo de una manera transformadora en su aula, de acuerdo a la necesidad de la comunidad, ¿no? Para romper, diremos, esta homogeneización en cuanto, diremos, pueda ser creativa, participativa, colectiva para las guaguas, ¿no? Entonces, eso es bien importante. Y otra cosa también es de que, aún más en escuelas, yo creo que hay que ser también como magisterio bien, bien críticos, bien autocríticos. Yo diría, ¿no?, de que todavía permanece mucho la tendencia a la educación tradicional, ¿no? La educación tradicional todavía permanece en la añoranza, ¿no?, de los mismos padres, de las mismas profesoras antiguas, ¿no?, que dicen, ay, antes la educación era mejor, ay, antes te enseñaban mejor. Bueno, te enseñaban mejor porque era con palo y cocacho, ¿no ve? Entonces ahora no, es que no, ahora los chicos no hacen caso, que no sé qué, que hacen bulla, ¿no? Entonces hay que cambiar nuestra estructura mental para ver que la educación no es pues una aula donde las guaguas están calladas y tú estás ahí al frente dando una clase magistral, sino que la educación es diferente, que tiene que ser diferente para realmente crear nuevas formas de pensar, de hacer y de construir unas sociedades más justas, ¿no? Entonces, es lo que nosotros necesitamos en nuestras aulas, incentivar la creatividad, la libertad de las guaguas. Entonces, yo creo que ahí es esto que dices, esta cuestión, cómo se podría integrar. Yo pienso que tiene que integrarse más o menos así. Tiene que ver también desde cada aula, y cada maestro, maestra, tiene pues que hacer estos esfuerzos y realmente abrirnos a pedagogías más transformadoras. En lo que planteas, Santos, creo que definitivamente esta ola de conservadurismo, con mis hijos no te metas, la ideología de género, es muy peligrosa, como lo decía hace rato. Es muy, muy, muy peligrosa porque eso atenta contra la integridad de las jóvenes, de los jóvenes, de las guaguas, porque lo importante también, pues, que desde niños y niñas empezar a enseñar el valor del cuerpo, lo importante de tu cuerpo, de la seguridad sobre ti, el que nadie te puede tocar, etcétera, etcétera, etcétera. Hay miles de cosas en la cuestión de la sexualidad que tienen que ver con tu afecto, con tu placer, con tu forma de amarte a ti misma, etcétera, etcétera. Entonces, esto pues vulnera los derechos de las guaguas, porque al no permitir que en las escuelas se enseñe sexualidad, estamos abriendo a que los abusos sexuales, las violaciones y el silencio de las guaguas continúen, ¿no? Y esto es criminal. Entonces, esto las iglesias evangélicas, católicas y toda esta ola de conservadurismo, pues absolutamente desde mi visión se rechaza. Y el magisterio también, pues, yo estoy segura que tiene que rechazar, aunque, porque no podemos permitir, diremos, esta visión de retrógrada sobre lo que se va a enseñar en las escuelas, ¿no? Entonces, y especialmente sobre la sexualidad, que ese es un tema fundamental. Entonces, yo creo que para que haya consensos, o diremos por lo menos, exista ciertos acuerdos, tiene que haber una participación, una construcción colectiva, Santos, ¿no? Porque hay este rechazo, y el magisterio tiene resistencia, diremos, de implementar la nueva malla curricular, porque no ha habido consulta, ¿no? No hay consulta, ¿no? O sea, es como una imposición que dice, ya tú tienes que hacer esto. ¿Y cómo? ¿Con qué? ¿De qué manera? Entonces, así, ¿no? Entonces, tiene que haber realmente toda una planificación en cuanto a lo que te decía anteriormente, de intercambio, de capacitación, de temáticas importantes, de contenidos así que realmente sean fundamentales en la escuela, como lo es la sexualidad, como es la lectoescritura, como es la lengua originaria, como también es el ajedrez. Todas estas son tan importantes, ¿no? Entonces, ¿cómo aplicamos? O sea, tiene que haber una construcción colectiva, ¿no? Porque si es una imposición desde arriba, entonces va a tener este rechazo, ¿no? Entonces, el magisterio en general se está capacitando, están participando, diremos, en los talleres que se hacen, pero definitivamente yo diría que le falta mucho contenido. Yo creo que no es un taller también de horas, ¿no? Tienen que ser realmente talleres, encuentros, intercambios permanentes, porque el maestro también tiene que estar bien formado para poder, pues, hacer esta educación liberadora que queremos.
Gracias, Eliana, por los aportes. Vamos a continuar con un par de planteamientos más, pero antes vamos a hacer una pausa en el programa. Vamos con los anuncios en las emisoras de la red. Volvemos enseguida con la parte final de esta conversación con Eliana Quiñones, aquí en El Hueco en el Muro.
El Hueco en el Muro.
Un programa en nuestro estilacho.